Brújulas es un emprendimiento nuevo, familiar, si se quiere, y estamos aquí con, creo que para mí es la líder, pero bueno, es tan familiar la cosa
más vieja,
que no sé.
Eso seguro.
Laura Jato, ¿cómo te va, Laura?
¿Cómo estás, Mariano? El tema es de Alberto Rojo. Y
solo,
el arreglo
solo de Alberto Rojo.
Sí, el arreglo sí es de Juan Quintero. Sí.
Impresionante, bellísima esta versión. Brújula, bueno, la completan Luciana Corral.
Corral, sí.
Rodolfo Gorosito, tu marido.
Sí, el guitarrero.
Y
Julia Gorosito.
Y Julia Gorosito.
Sí.
Bueno,
sí, sí.
Todo queda en familia.
Sí, todo queda en familia. Y empezó medio
porque
así.
Porque Luciana también es tu hija, es
claro.
la hija que vos tuviste con.
Con Horacio Corral.
Horacio Corral. Bueno, estamos hablando con un pedazo de historia de la música argentina, integrante de Buenos Aires 8, uno de los grupos vocales más célebres, que le tocó una brava, ¿no? Arrancó en el 76, estuvieron ahí haciendo música en los años más oscuros, ¿no?
Sí, igual ellos yo arranqué en el 76 con ellos, pero ellos me llevaban como 10, 12 años.
Claro.
Y ellos son de los años 60.
Claro, claro.
Yo entré el día del golpe militar.
¿El mismo día del golpe?
El mismo, el 24 de marzo del 76.
¿No hablaste en terapia eso?
¿Sabés qué? No lo hablé en terapia, porque para mí fue el día que toqué el cielo con las manos y no era nada consciente de lo que estaba pasando. Es más, me acuerdo que veníamos con Isabelita con un desgaste tremendo y yo decía, pero mejor, y viste cuando no tenés ni idea, decía, pero mejor que la rajen a esta y después llamen a elecciones. Yo, mira qué ingenua, ¿no? Porque pensé eso.
Bueno, yo era chico, pero me acuerdo perfectamente que había como una movida generalizada de decir, bueno, Isabel y López Rega, basta.
Isabel.
Lo que pasa
es
que nadie imaginaba
claro.
que iba a ser. Faltaba poco, iba para las elecciones. Y muy loco que, digo, para tu terapeuta, el grupo se disolvió en el 82.
Exactamente, sí.
Un poquito antes de la democracia.
Sí, bueno, lo que nos pasó fue que entramos en las famosas listas negras con el octeto, y empezamos a no trabajar, no nos llamaban, porque antes nosotros trabajábamos en el viejo almacén toda la semana, menos los lunes, dos funciones, no nos llamaron, inclusive nos invitaron a un festival en Varadero en Cuba, y no pudimos ir porque nos amenazaban,
claro.
Sabemos dónde vive tus padres, dónde vive tu familia, si van... puede pasar cualquier cosa, y bueno, y tuvimos que desistir, y después como que cada uno se fue dedicando a otras cosas, y así fue que se fue deshaciendo tan de a poco el octeto que ni nos dimos cuenta, y cuando quisimos darnos cuenta ya cada uno estaba en otra cosa.
Y vos, bueno, Laura Hatton, yo digo pedazo de historia, y es pedazo de historia en serio, cuando se disuelve Buenos Aires 8, vos tenés la oportunidad de grabar ni más ni menos que con los Redonditos de Ricota, con Patricio Rey y sus Redonditos
sí,
de Ricota.
Sí, sí, sí. Bueno, yo era sesionista en esa época, grabé con Mercedes, con Chico Navarro, con, qué sé yo, con los Lince, los Moros, Cacho Castaña, Sergio Denny, Palito Ortega, y Segira también, de muy chica, 18 años. Y sí, yo grabé con muchísimas, era sesionista,
claro.
Vivía de eso. Es más, cuando me separé de Horacio, mirá la diferencia de los músicos ahora, que nos morimos de hambre, pero en esa época me separé de Horacio y bueno, compramos un departamento y un auto nuevos para que los dos nos quedemos con las mismas cosas. Y así fue. Y ganábamos muy bien y yo no tenía que dar clases.
Laura, esto que dijiste me interesa, la diferencia de ingresos de un artista o un músico, ¿cuándo empezó a pauperizarse?
Y empezó cuando las grabadoras, empezó la moda de grabar afuera, por ejemplo, entonces se iban todos a grabar a Miami o a Nueva York o lo que sea, y entonces las grabadoras
el 90,
acá
digamos.
Empezaron a cerrar. Me acuerdo, se empezó Music Hall, Fonalex, Fonema, quedó Ion, que todavía está ahí.
O sea, antes había mucho más
pero
trabajo.
Mucho más.
Y mejor pago.
Pero claro que sí, porque, bueno, los sesionistas eran... Yo tenía dos y tres grabaciones. Yo trabajaba mucho con Jorge Calandrelli, que es un músico muy importante. Ahora vive en Los Ángeles y es la mano derecha de Quincy Jones. Y sí, grababan películas. Yo sobre todo me especializaba en discos, como era lectora. Entonces, nada.
¿Qué significa que eras lectora?
Leía música. Entonces,
¿Qué es una...
Te ponen algo, el pentagrama.
Algo que no es habitual, digamos. Una muy buena cantante puede no leer.
Claro.
La mayoría no lee.
La mayoría de los cantantes no tienen formación académica, digamos, de lectura.
¿Y vos te dan una partida?
Entonces,
y vos la cantás.
Entonces, a mí venía, Oscar Cardoso Campo, o José Perla, o Calandrelli. Entonces, en esa época, lo que era muy caro era la hora de
estudio.
Decían,
llamen a Laura que sabe leer.
Era la hora de estudio, entonces nos llamaban a mí, a Ana Carfi, a Inés Cabrera. Inclusive, Ana Carfi tenía oído absoluto, entonces ponían el micrófono redondo y ella, ni siquiera teníamos que ir al piano a mirar la nota, porque Ana te hacía, pi, pa, pa, y ti, pa, viste, y todas leyendo ahí con la partitura así. Entonces, sacábamos rápido los temas, porque la hora de estudio era lo caro. Hoy en día cualquiera tiene un estudio en la casa, claro, tenés que tener una buena placa de sonido y chau, viste. Entonces, claro. Como me dice Saltón, Ricardo Saltón me dice, y con esto te acercan 6-7 discos por semana y se te pasa la aguja entre toda la paja, ¿viste? Es como que por ahí hay algo realmente muy bueno, pero que no lo escuchás ni te das cuenta porque tendrías que como tener tiempo.
Pero si se quiere tener una mirada un poco menos negativa, decir, bueno, está bueno que cualquiera pueda grabar.
Está bueno, porque entonces alguna gente que eran muy buenos, de golpe tienen la posibilidad de salir. Pero también tiene su lado
malo. No, claro.
O sea,
claro.
Que hay tal superpoblación. Y además, por otro lado, aparecen otras tecnologías como el autotune, que cualquiera canta. Claro. Cualquiera canta afinado. Yo me acuerdo, mirá...
Claro, para una cantante como vos, eso debe ser... claro, ahora cualquiera...
Pero
es tremendo.
Pasa que
es como
cuando
te dicen que ahora se puede escribir una novela por inteligencia artificial. Sí, o sea, es el comienzo del fin.
Claro. Es un asco.
Es un asco, pero
ese
comienzo del fin, digamos, nosotros que quizás
estamos
dos horas para escribir una oración.
Claro. y viste qué raro es todo lo que está pasando para mí, ¿no? Que tengo ya 70 años. Digo, ay, que los actores estén vendiendo ya sus dibujos, lo que el artificial puede hacer con su imagen. Sí, a mí sí. Me parece.
Yo cuando un amigo que maneja la tecnología me hizo escuchar, entre comillas, a Spinetta, a Fito Páez y a Cerati, o sea, por inteligencia artificial, digo, era prácticamente igual, prácticamente igual, digamos, estremecedora.
Sí, estremecedora. Pero los derechos, ¿quién los cobra?
Bueno, es todo un tema ese.
Entonces hay baches legales tremendos, que es lo que está pasando a todo nivel con todas estas cosas artificiales. Sí.
Por eso, además, lo mejor, Laura Hatton, es refugiarse en la familia.
Y cantar que no te van nada de autotune, nada de nada.
Bueno, contanos qué es Brújulas. Recién escuchamos esta versión de La Chacarera del Fuego de Alberto Rojo. Es uno de los temas... La inteligencia artificial.
Sí.
Uno de los temas que era como la piedra movediza de Tandil.
Se nos cayó una computadora de acá, en acá, el estudio. Acá. Por eso la distracción.
Creo que haya sido.
Pero ya está, cámara. No pasó nada.
Cámara.
Era la que nos marcaba, ¿no? Que estábamos en YouTube.
Sí.
Estamos saliendo en vivo.
Les dijimos a...
Pero haber sabido me hacía lo rulo.
Pero viniste muy elegante.
¿Le dijimos a los oyentes?
No.
www.radionacional.com.ar. Si no, en YouTube nos buscan en la cuenta de Radio Nacional, Nacional AM870.
Y también me gustan los que llaman a la vieja usanza.
Sí, 0810-222-0870. Eso es para la vieja escuela de verdad. Llamar, esperar a que te atienda la REA, que te recibe.
Sí.
Y te dice que tenés 30 segundos para dejar tu mensaje.
Y que te digan, buenísimo programa.
Eso.
Sí.
¿No? Los escucho siempre.
De la vieja escuela, nada de autotune, nada de tanta... Porque al final es mentira, porque muchas de esas cosas que se ven en Instagram, ¿no? Que es pura cosa visual, después en la realidad Esa gente no puede hacer un show en vivo porque no se lo bancan, no se bancan, no afinan,
bueno,
por
eso,
por ejemplo,
se dice...
mucha luz, mucha cosa, ¿viste?
Por eso se dice que en el escenario está la verdad, ¿no? Y vas a estar tocando con el grupo, con Esbrújulas, el próximo viernes, viernes 16,
sí.
En Bargoglio,
sí.
Es un lugar muy lindo, que queda, ¿qué es? Caballito Flores.
Por ahí.
Flores,
¿no? Bacacay 2414. Sí. Bacacay al 2400. 9. Un lugar muy bonito, a las 21 del próximo viernes, Esbrújulas, que es esto que tenés con... Rodolfo Gorosito, a la sazón un guitarrista que también tocó con todos, yo lo tengo muy identificado con Los Desconocidos de Siempre,
claro.
¿No? La banda que tenía,
sí.
Nito Mestre después de la separación de Sui Generis, uh-huh. Pero bueno, después tocó con muchísimos, la hija de Julia, de Rodolfo, Julia Gorosito, la hija de ustedes,
sí.
Y Luciana Corral, tu hija, bueno, son como dos generaciones, ¿no?
Dos generaciones, sí, pero que ahora estamos compartiendo, ahora últimamente nos pasó una cosa este verano, Mariano, que no, increíble, que no lo esperábamos, inesperado y sorpresivo, que fue que ellas nos dijeron a Gori y a mí, che, porque nosotros hacemos showcitos por acá, nada muy grande, digamos.
Lo llamás a tu marido, lo llamás Goro.
Sí,
Goro.
Goro.
¿Cómo responde? Gorosito, Goro.
Goro, el negro. Le
no Rodo, Goro.
No, Goro. Y las chicas dijeron, che, viejo, vamos a nos presentamos para Cosquín, para foguear un poco. Dale, ¿viste? Bueno, fuimos. Y bueno, nos fuimos a La Matanza y nos presentamos ahí en La Matanza en el rubro conjunto vocal.
Eso en el pre-Cosquín.
En el pre-Cosquín. Claro. Entonces, bueno, fuimos a la primera, dijimos seguro que nos rajan acá. No,
pero
pasamos.
Es una bárbara, grupo.
Sí, pero tiene una impronta que por ahí no es la impronta tradicional de ese tipo de festival, digamos, ¿viste? Que tiene, son medio tradicionales. Nada, vas con la chacarera en el fuego, con el arreglo de Juan, que es todo así.
De Juan Quintero.
Es difícil, pero sin embargo pasamos. Bueno, también fue la elección de los temas. Que no elegimos ese tema. Al principio fue hicimos La Diablera y después hicimos una tonada que es de un chico Gutiérrez, Leo Gutiérrez, que es amigo de Luciana, que es muy bonito y que esto también ha servido para que Luciana agarre el lápiz, porque las dos estudiaron música, y empezó a hacer arreglos y le sale bárbaro los arreglos. Y además encontramos los arreglos viejos de Buenos Aires 8 y los está haciendo, achicando, reduciendo para tres voces. Con ayuda de Horacio Corral. Así que ahí se arma como un tuco bastante divertido. Y
decía, se metieron en el pre-Cosquín y avanzaron.
Avanzamos hasta que dijeron, bueno, se tienen que ir a la semifinal allá. Primero era la primera ronda, después pasamos. La segunda ronda era la final ya. Y bueno, y ahí habían quedado de todo el país 6 grupos vocales nomás. Por Cava éramos nosotros, y pues había otro de Jujuy, otro de otros lados, y parece que perdimos por un punto.
Me encanta, Laura Hatton, que hablas de esto como si tuvieses 25 años y estuvieses arrancando, ¿no? Después de toda la trayectoria que tenés, te emocionás porque avanzaste en el pre-Cosquín.
Yo no podía creer, bueno. Es raro. Además, me encanta porque, los jueces, Goro ha sido juez de este tipo de cosas, yo he sido... juez en alguna otra cosa, y los jueces, a todos los jueces los conocíamos, ¿viste? Bueno. Franco Luciani, ¿viste? Moni Abraham, pero bueno.
Bueno, llegaron segundos, está bien.
Sí,
está bien.
Sí, llegamos ahí.
Hablabas hoy de Buenos Aires 8, de una época en que había muchos grupos vocales, y hoy no se ven tantos. ¿Cómo ves la actualidad en la música argentina de este tipo de agrupaciones vocales? Hay, no hay, no se difunden.
Qué difícil. Es difícil porque seguramente debe haber. Yo conozco dos o tres grupos. Está Santaires.
El Cuarteto Caré estuvo en
el Caré, Coquín. Qué lindos que son. Cantando, también,
sí.
Muy lindo. No sé, es como... Es muy difícil ahora toda la cuestión de la música porque encima es... se ha difundido bastante la idea de que, bueno, si total haces lo que te gusta vení, mostrate, mostrate, porque te sirve mostrarte. Y vos decís, a ver, muchas veces todos ganan, el sonidista gana, el iluminador gana, el dueño de la casa gana, el que vende la comida gana, pero el músico
no.
¿Viste? Y eso pasa a muchísimos niveles y es una injusticia, como que hay mucha gente que...
Pero vos eso lo relacionás con lo que te preguntaba Mariana, de que no hay muchos grupos vocales porque no son tomados en serio como para pagarles.
Uno lo hace igual porque vos no vas por la plata en ese caso.
Pero yo creo que
poco caso,
vos ibas,
¿viste?
Quizás en un momento histórico de la música argentina.
Tal vez fue una moda.
Bueno,
sí, claro, pero todo... además había un nivel re grosso que ahora no hay. O sea, ahora es raro. Un Buenos Aires 8 hoy en día no existe.
No existe.
Existe.
Laura Hatton, presentaron La Diablera ahí en el Precosquín. Vamos a escucharla.
Dale,
o sea, esto
la
que vamos a escuchar
de...
es lo que escucharon los jurados del Precosquín. Dale, es Brújulas.
Metido en un silbido, transita por la selva, lijando la picada. Los huesos se le hacen cedro, roble, lapacho, guayacán o tipa blanca. Cedro, roble, lapacho, guayacán o tipa blanca. Herido de paisaje, Y se pasan los días lentos, lacios, tendidos sobre el humo de su chara. Se acordará de cuánto gana, llevando hasta la sierra el duro y silencioso rollizo de la carga. Se le vuelve la sangre, sombra, tierra, paloma, garañón, viento y baguala. Sombra, tierra, paloma, garañón, viento y baguala. Hermana del sendero, el perro de la luna le lame las pisadas y dormita su pena. Se acordará de cuánto gana.
Arrancamos la media hora después del informativo a las 6:30 y estamos con Laura Hatton de Esbrújulas, su nuevo proyecto que comparte con dos de sus hijas y con su marido, con Rodolfo Gorosito. Van a estar actuando el próximo viernes en Bargoglio, ahí en el barrio de Flores. Y bueno, no hay disco por el momento. ¿Qué pasa que no sacamos disco de Brújulas?
Ay, sí, tenemos que sacar, tenemos que subir a las redes, tenemos que.
Salieron y... segundas en el Precosquín, escúchame.
Pero sí, hay grabaciones, estas grabaciones que
sí,
pasamos.
Sí, hay solamente tres temas grabados de estudio y ahora lo que tenemos que hacer es.
Chacarera del Fuego, la Diablera y la Buscona que vamos a escuchar después.
Eso. Y Goro ya grabó tres pistas más, la guitarra, y tenemos que ir a poner Río de Manzanares, y hay una tonada nueva también de Leo Gutiérrez, nuevos valores de la composición. Pero es muy difícil para nosotras, porque no somos tecnológicas, ninguna de las tres, y Goro mucho menos. Entonces nos cuesta mucho. Goro dice, bueno, ahora voy a abrir un YouTube y les voy a subir con una foto, denme una foto, y nadie le manda la foto, ¿viste? Y somos un desastre a ese nivel.
Encima siendo la familia se complica, algunas cosas se complican más, ¿no?
Sí, claro, porque vos sabés
relajás
cómo...
en el otro, sí, o en la otra.
Lo que pasa es que ninguna está muy relajada y lo sabemos, ¿viste? O sea, Julia tiene un bebito muy chiquitito que todavía está amamantando. Luciana tiene un nene de 8 años que también empieza la escuela y vive en Wilde. Y yo doy clases para sobrevivir porque soy jubilada de la mínima, así que imagínate que con eso pago las expensas nomás. Así que se hace muy, muy
son tres arriba. Casas, cada casa con una situación singular, ¿no?
Sí,
la pareja tuya con Rodolfo Gorosito, después la casa de Julia y la casa de Luciana.
Y cada una está a los piques, porque ellas también, para sobrevivir, son maestras las dos, una da clases de música y la otra de inglés. No está fácil, y bueno, te vamos a tener que por ahí invertir unos pesos, pero también es difícil tener los pesos para invertir y que alguien te lo haga profesionalmente.
Bueno, ya vamos a tener ese disco, ya vamos a tener.
De todos los artistas que trabajaste en su momento, que has contado hace un ratito algunos de ellos, digo, ¿cuál o cuáles, al momento, vos lo tenías idealizado, por decirlo de una manera, esta sí. persona, y cuando te toca trabajar, te sorprendiste con algo de ellos?
Bueno, cuando yo entré en Buenos Aires 8, me morí de la emoción. O sea, yo era fanática de ellos, yo los escuchaba. Yo entré al tango al revés, entré al tango por Buenos Aires 8. Yo escuchaba los discos de Buenos Aires 8 y salía corriendo a ver hasta qué nota había llegado la chichita, la soprano. Y imagínate que varios años más tarde, para mí, entrar en ese grupo que era soñado para mí, eso fue impresionante. Y poder vivir de la música fue gracias a ellos en esa época, me pude comprar un departamento, un auto, y vivir de cantar.
Claro,
ya, o sea, después no me pasó nunca más.
Es glorioso eso.
Glorioso, es como si vos pudieras vivir de escribir. Te despertás y escribís un par de horas y ya con eso, tranqui, después... eso nos pasaba en esa época. Después sí, trabajé con gente muy interesante, porque, qué sé yo, grabar con Mercedes Sosa o con Ángela Irene o con Chico,
¿cómo
Novarro?
¿Cómo es grabar con Mercedes Sosa? Digamos, vos siendo una cantante técnica, como decías hace un rato, académica, que puede leer, y de pronto estás grabando para quizás la más grande cantante argentina de todos los tiempos, con un estilo mucho más agreste, más natural, más intuitivo, si querés.
Y bueno, ella...
Pero a su vez también muy curiosa y muy reconociendo también el saber del otro,
sí,
¿no?
Sí, ella nos conocía. Ella, por ser nosotros de Buenos Aires 8, nos eligió para ser parte de coro en uno de los discos.
¿Te acordás qué disco?
Ay, no me acuerdo qué disco. Tendría que mirar la planilla de Adi.
Pero, o sea, te eligió a vos junto con Buenos Aires 8.
Sí, a 4 o 5 de Buenos Aires 8 grabamos con Mercedes.
Y... ella, por ejemplo, me acuerdo que era fanática de los cantos gregorianos.
Sí, le gustaba mucho eso.
Le cantaba de Police. Le cantaba, claro, la, le cantaba sí, la voz sí, de Sting, sí. ¿Viste, Mercedes?
Sí, sí,
una cosa, una amplitud y un buen gusto para, sí, para gozar de la música.
Claro, claro. Y bueno, y, qué sé yo, también Ángela Irene o... Bueno, te digo que hay algunos que fue la grabación esa y desaparecieron después.
Claro,
muchos
claro.
Que no existen más.
Muy bien, Laura Hatton, Julia Gorosito, Rodolfo Gorosito y Luciana Corral son las esbrújulas, van a estar actuando el próximo viernes en el Bargoglio Bacacay al 2400 Flores, así que todos invitados, todas invitadas, hay, bueno, ahí para sacar las entradas, porque es un lugar que,
sí,
que se agota.
Sí, hay un número de reserva. Igual ahora está más grande Bargoglio, hicieron unas reformas, está muy lindo.
Es muy bonito el lugar.
Muy lindo. Suena muy bien, eso es, está bueno también.
Bueno, yo te agradezco, Laura.
No, muchas gracias a vos.
Y nos quedó La Buscona.
Nos vamos con La Buscona, que es de Sandra Corizo, una rosarina amiga, muy talentosa ella, y que cuenta la historia de un tema que se le venía a la cabeza todo el tiempo y que se tuvo que sentar a escribirlo para poder hacer otra cosa, porque le ocupaba la cabeza todo el tiempo ese tema, y por eso se llama La Buscona. Escuchen la letra.
Gracias, Laura.
Gracias a ustedes.
Busca una chacarera, me persigue noche y día, como un perro sin su dueño, guachita y sin un acorde, desvelándome en los sueños su voz, su antiguo pulsar sobre las cuerdas de mi corazón. Me busca una chacarera, me seduce con su aliento de sirena enamorada, imposible detenerla, se me enreda en el alma esa voz, su canto desale las heridas de mi corazón. Me busca esa chacarera y en su piel ya no hay descanso, perfuma mi pensamiento, su aroma de no me olvide, revoloteando en el viento y su voz, bailando al compás del remolino de mi corazón.
La buscona no se cansa, pretende pasar por buena. Ínfula de estrella azul y aire de una chacarera.